também não estou aí.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en su espacio Sentirnos Vivos, recibe con los brazos abiertos a Juan Carlos Burón. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Qué tal estás?
Bien. Encantado pues, de estar aquí.
Gracias.
Y bueno, buenos días para ti y para todos para los nuestros, oyentes. Son muchos.
Y además les gustó mucho tu programa anterior hablando de la medicina amazónica. Vamos, de las plantas y... Sí. Bueno, sí, en realidad eso, la medicina amazónica. Bueno, pues bienvenido de nuevo a este rinconcito de la UPE. Juan Carlos Burón nace en Venta de Baños y vive en Venta de Baños, la ciudad ferroviaria. Sí. Estudiante de psicología en la UNED.
Sí.
Y bueno, pues ahora tiene unos planes que ya nos dirá en su momento, porque bueno, pues no es momento de proyectos y hablar antes de tiempo. ¿Verdad, Juan Carlos?
Bueno, ahí estamos trabajando por seguir trabajando en Perú y en colaboración también con España.
Vale, pues muy bien. Ya nos irás informando en su momento. Por circunstancias personales, por trabajo, te fuiste a Perú.
Sí.
Y allí ejerciste de terapeuta, nos contaste en el programa anterior toda tu experiencia vivida, bueno, y debido a eso pues queremos que nos hables hoy de los chamanes, tu experiencia, lo que has conocido allí, lo que sabes. Hablando de las plantas medicinales en la Amazonía, pues yo en ese momento pues eso, te dije, bueno, vamos a aprovechar y hablaremos un poquito de los chamanes. Y hoy nos vas a contar todo lo que tú sepas y lo que opinas de ello. Por ejemplo, ¿qué es el chamanismo?
Bueno,
para ti.
El chamanismo, dependiendo de diferentes culturas, porque no hay ninguna cultura tradicional o indígena que se preserve en la tierra que no tenga chamanes, ¿no? Pues dependiendo de cada cultura lo definen de una u otra forma, pero yo creo que hay una característica común a todas ellas, ¿no? Que es el hombre que preserva el conocimiento ancestral de esa tribu o de esa etnia o como lo queramos llamar, ¿no? Hay algunos que dicen el hombre medicina, el hombre sabio, el hombre... Pero yo creo que es el que preserva todo ese conocimiento, que la característica común que tiene en todos ellos es que está totalmente unido a la tierra y a la naturaleza.
Claro, porque en chamán, en algunos sitios, según la región, como tú dices, por ejemplo, que viene de la región oriental de Siberia, significa el que sabe, más o menos. Que bien has definido tú.
Claro, es el que sabe los 20.000 años que en muchas de esas culturas ha ido evolucionando el conocimiento, no solo de la medicina, sino de las plantas, de muchas otras cosas, secretos de ellos. Es un mundo que, como ellos dicen, si quieres aprender, vente con nosotros. Sí. O estate con nosotros.
También, ¿verdad? Tenemos aquí un concepto en Occidente de el chamán, y a veces decimos, va, el brujo, o el charlatán.
Sí.
Ahí hay que diferenciar mucho, ¿verdad?
Pues totalmente, absolutamente. Es un concepto totalmente equivocado y estereotipado, porque si hay una dificultad, por la que yo, por ejemplo, sé muy poco del tema, es porque un chamán habla muy poco.
Fíjate, todo lo contrario a lo que estamos...
No suele hablar, suele actuar. Tú le cuentas lo que tienes o lo que pasa, o alguien de la tribu entra en desequilibrio o tiene algún problema, o alguno de la comunidad, porque ya tampoco son tribus que pensemos que van ahí con el taparrabos y eso, ¿no? O sea, y él actúa. Y no hablan, por lo menos en la zona amazónica, y dentro de la zona amazónica, lo que más conozco en la zona lamista de Perú, por la sencilla razón de que dicen que ellos lo consultan con las plantas. Claro, esto rompe a toda nuestros esquemas, ¿no? Dicen que ellos consultan con las plantas y las plantas les dicen lo que tienen que hacer, que si queremos, probemos las plantas, y las plantas serán las que nos enseñen. No son ellos los que dicen que enseñen.
Sí. Entonces, es que, claro, ahí fíjate que con nuestra cultura, como tú dices, lo que choca. Pero claro, hay que yo digo como que lavarte tú un poquito tus conceptos de chamán y de chamanismo, claro, y decir, bueno, vamos a ver, con la mente limpia, vamos a escuchar esto que nos va a contar Juan Carlos.
Claro, hay un choque cultural enorme, ¿no? Claro. Hay que estar muy abierto, muy predispuesto, muy entregado, hacer hasta como un acto de fe, pues para atreverte a estar con un chamán, probar las plantas y sacar un provecho de ello, ¿no? Porque también hay gente, pues, que con la famosa ayahuasca, por lo que es una actitud de decir, un viaje más, voy a probar una planta más y a ver qué es lo que ocurre y nada más. Entonces, normalmente, pues, no suele ser nada provechoso, ¿no? Para poder aprovechar esto te tienes que abrir y decir, bueno, pues no entiendo nada, no comprendo nada de esta gente, pero vamos a ver qué
también
qué pasa.
Un acto de humildad, porque decir, claro, bueno, yo no sé y vengo a aprender.
Claro, sin humildad no haces nada. Y lo que te enseña un chamán precisamente es eso, es a ser humilde, porque vamos a fijarnos en el concepto que ellos tienen. Ellos son la persona que todo el mundo acude a ellos, pues, para solucionar problemas, no solo de salud, principalmente de salud, pero de muchas otras índoles, de engaños, por ejemplo, que hay en la tribu, ¿no? De infidelidades, ocurren cosas exactamente como aquí, ¿no? Y ellos nunca se erigen en los protagonistas, ¿no? Ellos dicen que, bueno, que van a ver, se van a retirar, primero purgan su cuerpo, que ya le tienen bastante purga, para limpiarle y así poder recibir a la planta maestra, y que la planta maestra no encuentre ahí dificultades para enseñarles lo que saben, ¿no? Porque si el cuerpo no está limpio, etcétera, pues la planta se va a dedicar a limpiarle y a nada más, no va a decir, tu cuerpo no está preparado, ¿no? Entonces, este concepto de humildad choca muchísimo, pues, a cómo concebimos aquí la medicina. Aquí la medicina, yo no tengo nada en contra, más bien soy partidario de la medicina integrativa. Creo que la medicina aquí tiene, sobre todo en el sector de urgencias, unos avances increíbles y una eficacia increíble. En otros aspectos creo que tiene deficiencias, pues como lo puede tener allí cuando hay una urgencia, ¿no?
Sí.
Entonces, pero el concepto de aquí que tenemos de la medicina es que hemos delegado la responsabilidad en otra persona, ¿no? De nuestra salud. Bueno, esta persona, el médico ha dicho esto, bueno, pues si me muero, pero no es responsabilidad mía, es culpabilidad paciente el médico. Es una cosa...
Eso está cambiando, ¿eh, Juan Carlos?
Totalmente absurda.
Aunque cuesta, cuesta.
Es totalmente absurda. O sea, sí, la gente y las familias pues se resignan. Bueno, pues lo ha sido el médico, como ha sido el médico, sí, o como ha sido la enfermera. Y bueno, está demostrado que cualquier terapeuta te va a decir que sin la participación y la actitud positiva y la cooperación de un enfermo activamente no hay cura. Igual que sin cariño, sin amor, que es lo que les sobra a los chamanes, no, por parte del terapeuta o del chamán o del médico, quien sea, tampoco va a ser posible una curación, o al menos una curación completa. Podrás hacerla de tipo mecánico, decir, bueno, pues mira, tienes gangrena o este dedo, te lo corto y ya está, pero evidentemente va a tener un trauma psicológico y eso se le va a quedar ahí. Entonces, choca muchísimo, ¿no? Porque nosotros mismos somos responsables de que el profesional muchas veces de aquí de la salud esté endiosado.
Claro, sí, sí.
Porque claro, si yo soy el que cura y el que no cura, pues soy Dios. Sí, porque sí. Tengo un poder sobre las personas infinito. Esto jamás lo vas a encontrar en la tradición chamánica, incluso ni entre los médicos que yo he conocido latinoamericanos, porque tienen otro concepto, también muy influidos, porque allí tiene mucha fuerza todavía la medicina tradicional, incluso en la universidad, ¿no?, etcétera. Digamos que son más humanistas, sí, más humanistas, sí. Que creo que el gran, bueno, ya hablaremos, creo que hay, sí, dos grandes dramas, pero
vale.
El gran drama de la salud de Occidente creo que es la deshumanización.
Sí, eso es parte muy, muy,
y tampoco,
muy importante.
Podría ser de otra forma cuando todos los grandes avances de la medicina aquí se han dado a través de las guerras. Sí, sí. Todo el sistema de urgencias que está vigente es francés y se desarrolló en la Primera Guerra Mundial y se perfeccionó en la Segunda. Y a través de ahí, pues todo tipo de avances en penicilina y tal, pues para curar masivamente soldados y tal. Lo cual, por eso digo, sí, para guerras, para accidentes, para tal, funciona como un reloj. O funciona más, yo creo,
muy
que
bien,
lo mejor del mundo. Pero cuando se trata de cuidar a un paciente de una manera integral, madre mía.
Además, como es que es verdad, tú cuando llegas a una consulta y ese médico conecta contigo,
sí,
es que sales ya, que dices, ya sales medio curado.
Sí, sí.
Y no es porque te hagas tú ahí unas cosas extraordinarias en tu mente, no, es que eso, te ha escuchado, te ha visto. Lo que pasa es que, claro, también pasa, tenemos un problema, el tiempo que tiene para escucharte es mínimo. Entonces, bueno, pues
claro,
ahí...
Yo conozco aquí a una médico, no voy a decir el nombre, de familia, de pueblo pequeño, y ya está jubilada, yo creo, recientemente. Y a mí me confesó una vez, dice, yo creo que a la gente que he curado, la he curado con la palabra.
Sí, sí.
Dice, porque lo demás... la gente venía y como la hablaba...
Claro,
tal,
es que el escuchar...
Dice, la pastilla daba igual, porque si se la cambiaba a una, decía que no, quiero la azul.
Sí, sí, sí.
Bueno, con eso se... Y conozco otro médico que es bastante afamado y que tuve amigo desde hace muchos años, que tuve la suerte de organizar algún curso en Perú con él, médico naturista, pero bueno... En Alemania, entonces, en Alemania está reconocido,
sí, está reconocido
universitariamente y puede ejercer las dos medicinas. Que dice, yo no sé por qué vienen a mí tantos pacientes, dice, porque lo que necesitarían es un psicólogo, ¿no?
Fíjate, ya con eso ya estás diciendo mucho. Bueno, entonces eso, la filosofía de los chamanes está en todas las cosas, en todo momento. Tienen un máximo respeto a la tierra, a la,
sí,
naturaleza,
sí, sí,
a las rocas, a las plantas, a los animales, a los que consideran, pues eso, que son parte de su vida, sus hermanos, su familia. Es que
sí,
todo,
sí,
eso es un conjunto que los chamanes tienen muy en cuenta.
Es que, bueno, pues yo con, he tenido varias experiencias con ellos, he estado varias veces. También tengo un amigo francés que está ya reconocido por el mundo chamánico, que digamos occidental, que es muy difícil conseguir esto. Y más que ellos respeten a los animales o a las plantas, es que se consideran parte de esos animales, de esas plantas. Otra cosa que dice que no están endiosados y la humildad, ¿no? Nosotros, el hecho diferencial de que parece ser que somos el único ser vivo que tiene conciencia de estar vivo, ese gran misterio de la consciencia, que es para mí todo un misterio, ¿no? Nos hace diferentes y es quizá nuestra suerte y también nuestra desgracia, porque nadie sufre tanto por adelantado como la persona humana. No, ningún animal creo que tenga depresión porque se va a morir.
Por lo que va a pasar.
Sí. O porque no se va a morir.
Sí, sí, sí.
Entonces, es curioso que, por ejemplo, en la relación con la muerte, pues los chamanes tengan una, yo creo que nunca mejor dicho, una relación mucho más natural y no de miedo.
Sí, sí.
Sino como...
Qué diciendo, importante.
Es otra etapa.
Sí, sí, sí.
De la vida que...
Ah, yo ese es un punto que siempre, bueno, me hace reflexionar mucho, mucho esas culturas, y aquí ahora en este momento que estamos hablando de los chamanes, ese concepto que tienen de la muerte, no esa tristeza que nosotros nos... Hablar de la muerte es un tabú para nosotros, para la mayoría. Hay gente que no, pero vamos, en la inmensa mayoría nos da mucho, mucho respeto hablar de la muerte. Y es un tema, pues eso, que es la vida. La vida y la muerte es el fin de la vida. Entonces tendríamos que tenerlo más presente.
Yo, bueno, a través de mi experiencia con ellos, la conclusión que he sacado es que hay que defender estas culturas, hay que preservarlas, porque la verdad es que como no escriben, no para hacer sus medicinas, por ejemplo, su compuesto de ayahuasca, que cada vez es diferente, que digamos en la zona amazónica es la medicina más potente que utiliza, cada vez es diferente el compuesto, dependiendo de la persona, el estado en que esté y qué tipo de enfermedad estén buscando, ¿no? Curar. Entonces, como esto no está escrito, empieza ahora a haber una penetración occidental, intentando pues cuantificar todo esto, ¿no? Pero es tantísimas las
claro,
plantas
y
que
tan variado, ¿no? Según el...
Muchas desconocidas, incluso sitio. Para la botánica occidental. Y son tantísimos los secretos que digamos que guardan, que viéndolo allí ves que realmente funcionan y son eficaces, que creo que por nuestro bien, o sea, egoístamente deberíamos de intentar proteger y ayudar a todas estas culturas que quedan primigenias y que ellos no quieren para nada separarse de ello, ¿no? Y por bien del medio ambiente, de la tierra, porque son los verdaderos guardianes del medio ambiente.
A propósito de esto, ya te comenté antes de entrar en antena, que ayer vi, casualmente, además de estas cosas extrañas que pasan, vi un documental en la biblioteca pública de aquí de Palencia, de chamanes, y era eso, la protección, y estaban quedando poquísimos los pastores de renos. Y están defendiendo, pero ya de una forma, porque están desapareciendo, y están defendiendo, pues eso, las minas que han abierto, que dicen todo luego lo que está pasando,
está pasando,
desertificación, pues todas estas cosas que ellos lo saben y lo dicen, pero no les hacen caso.
Sí, sí.
Y fue un documental súper interesante, muy, muy interesante.
Igual está pasando en toda la Amazonía, con la extracción de oro totalmente ilegal, envenenando todos los ríos, muriendo todos los peces. Y ahí, ellos mismos de estas zonas se extraen plantas y las están trasladando pues para poderlas preservar en otros hábitats. Y bueno,
Es complicado, ¿eh? Pero hay que luchar, porque, aportar cada uno lo que podamos.
Porque la gente que está desforestando y que está explotando estos sitios, sí, son ilegales. Son ilegales los madereros, los de extracción de oro, pero de alguna manera están tolerados por los gobiernos y matan impunemente a los indígenas, como pueden matar a un animal más, y el gobierno ahí no hace nada.
La filosofía, además, de los chamanes, me corrige si no es cierto lo que yo digo, se basa sobre una ley que es dar y recibir, de desprendimiento de cualquier acto que uno haga. Más tarde o más temprano, dice, les será recompensado, porque ellos dan sin...
Muchas cosas enlaza pues con la filosofía oriental, ¿no? Totalmente al final. Pero ellos lo que... más que el dar y yo voy a recibir...
Sí, es el dar.
Cuando recibo, voy a dar. O sea, con la naturaleza, siempre que ellos cogen algo, la corteza de un árbol, pues para, por ejemplo, la uña de gato, que es, por hablar de una de las
más conocidas,
medicinas que lo utilizan mucho para casos de cáncer y tal, más conocida por aquí, pero la sangre de grado, que cura heridas, que es una resina, ¿no?, que está en un árbol, la copaiba, que es buenísima para la piel, que también es de árbol. Ellos siempre tienen que hacer un acto de restitución de lo que han quitado. Es decir, de alguna manera van a buscar plantar otro árbol o sanar ese árbol o restituir. Dicen que no se puede coger nada del bosque, etcétera, etcétera, sin aportarles algo, ¿no?
Y la ley de la compensación.
Sí, siempre hacen esto. Y claro, esta complejidad, cuando tú convives un poco, tomas plantas con ellos, sobre todo el ayahuasca, pues se manifiesta, ¿no? Se manifiesta claramente y te dicen, toma, yo te he dado conocimiento, ahora estás viendo. Claro, sales muy reconfortado, bueno, o al menos yo.
Sí.
Porque también hay que estar bastante preparado, porque en la ayahuasca te vas a encontrar con toda tu parte positiva, tu potencial que tienes, todo lo que se te ha anulado, pero también con todos tus demonios. Y hay viajes, pues digamos, o experiencias que la gente entra realmente un pánico, porque son miedos que tienen ahí apartados y que no han enfrentado nunca, y la ayahuasca se lo va a poner claro, ¿no? Entonces, claro, ellos cuando te dan este conocimiento, que dicen, que te das cuenta y dices, coño, pues si yo lo que debería hacer es esto, si yo lo primero que te vas a dar cuenta es que tú también estás unido a la tierra, y ahí vamos a la tierra y a todo ser vivo,
sí,
y ahí entras en el segundo gran drama que yo creo que tenemos en Occidente, que venimos de un par de siglos donde nos hemos diferenciado, es decir, hemos construido unos egos y hemos dicho, nosotros estamos aquí, el árbol está ahí, pero le hemos cosificado. ¿Cómo? ¿Por qué digo cosificado? Consideramos a un árbol o a una flor o a lo que sea lo mismo que a este micrófono. O sea, no los consideramos seres vivos, los tenemos ahí, qué bonitos son, qué adornos son, no creemos que nos pueden aportar nada, que tienen su sabiduría, que se comunican entre ellos, etcétera, etcétera. Todo esto te vas a dar cuenta con el ayahuasca y vas a dar cuenta que son otras formas de vida.
Sí, sí, pero que las hemos separado, es verdad.
Y que la naturaleza para nada privilegia al más inteligente, ni al que tiene conciencia de sí mismo, ni al más justo, ni al más bueno. Te das cuenta que la naturaleza, a quien privilegia, es al que se va adaptando. Es decir, si con este medio ambiente negativo este árbol muere, el que es capaz de, la planta que es capaz de adaptarse y para eso pues transforma su forma, se adapta. Y allí es tan evidente, si tú entras en la selva amazónica, que la gente cree que es una cosa llena de mosquitos y tal, no, es el mejor jardín que te puedes encontrar y más ordenado, cuando está más o menos virgen, resulta pues que te encuentras pues que todas las orquídeas tienen mimetizado un animal pues para que no se le coma ese animal, que se vea él es
ay, qué interesante.
Te encuentras con que la planta que es el símbolo de todos los de la región San Martín en Perú pues son picos de tucanes para que no se la coman los tucanes. Es decir, esas son las que sobreviven y las que mayoritariamente se dan, la que se adapta al medio ambiente. Los términos justicia, inteligencia, consciencia, es algo que hemos inventado los humanos y que la naturaleza lleva otro
camino.
Otro camino. Es decir, la naturaleza, cuando se desborda un río allí, no distingue que los que han plantado su casa de cualquier forma al lado del río para tener agua corriente, porque no llega a todos, son pobres. Se carga a los pobres. O sea, lo que les sobra, cuando reacciona, se lo quitan encima. La naturaleza lo que busca es la preservación de ella misma, de las especies. Y los hombres que, o las personas que yo creo que nos creemos tan listos, en el fondo, todo racionamiento, toda lógica, todo esto que hemos desarrollado, es también para justificar algo que que ha creado una emoción, que te ha creado una emoción. Y esa emoción seguramente, primigeniamente, es para sobrevivir, porque todas las emociones son desarrollado para sobrevivir. La risa, pues para que caer bien a los papás y que digan, mira qué niño más bueno y tal. El llanto, pues oye, porque me duele, me estás jorobando. O sea, todas las emociones, el miedo, pues para ser prudente, ¿no? Entonces, creo que hay que entrar en el mundo del chamanismo pues con mucho cuidado, que es un tema que yo personalmente asumo que todavía estoy viviendo la crisis de esa vivencia. Es decir, o he tenido a veces ganas de dejarlo todo, de no volver a hacer nada de lo que hacía, me está costando horrores.
Es que es mucho contraste, Juan Carlos, estar
en... Pero es también porque te planta una realidad que te dice, es que esto es así. Y si tú lo apartas y dices, bueno, sí, es así, pero yo voy a hacer, que era la filosofía que yo tenía antes, o sea, que todavía de alguna manera, pues eso, bueno, voy a hacer esto, que me guste esto, aunque no me guste, para llegar a esto.
Sí.
Bueno, pues ahora me cuesta horrores, porque sé que estoy haciendo cosas...
Ya, pero es que date cuenta que ya no estás en Perú, que allí ya. Parece que te ayuda, ¿no?
Sí, pero el problema es que cuando has tenido unas vivencias ya, con las plantas de una manera que no es como una droga, porque en una droga puedes decir, ah, qué bien me lo pasé ese día, y te das cuenta que, bueno, algo habrá ahí, pero que no forma parte de tu realidad. Pero cualquier experiencia con un chamán, o en el caso de que yo seguí en Takiwasi, que hablamos en el programa anterior, muy paso a paso, te das cuenta que lo que estás haciendo es que forma parte de tu conocimiento, de tu realidad, de tu aprendizaje, y que está plasmado ahí. O sea,
sí,
que es simplemente una ampliación de conciencia. Es decir, antes no eras consciente de todo eso que te rodeaba.
Y ahora lo eres.
Y ahora lo eres. Entonces, ya el ir en contra de ello...
Claro, es que hay que ser valiente.
Claro, y para un... un occidental plantea muchos más problemas que para un peruano, aunque un peruano sea de Lima y tenga su trabajo, pero un peruano por la manera que tiene de vivir, es decir, tampoco ha entrado una sociedad tan reglada como aquí, tan ajustada a las leyes, a los estudios y tal. Bueno, pues simplemente ve algo allí y dice, ah, yo he visto que lo mío, como tengo diabetes, es hacer un restaurante y comida para diabéticos, investigar en ese campo. Y bueno, yo he conocido uno así y en 4 años está en España ya, vendiendo comida, no solo por todo, pero...
Sí, sí.
Y no se lo piensan dos veces. No empiezan ahí, ¿y de dónde voy a sacar el dinero?
Sí.
Y aquí empezamos, bueno, y ahora me tengo que buscar un socio, y ahora de qué forma hago esto, y ahora dónde voy a vivir, y ahora dónde...
Sí. Te voy a dejar descansar un poquito, ¿eh? Voy a poner un poquito de música y respiras.
Vale.
Bueno, pues continuamos. Es que digo, voy a darte unos segundos de respiro porque
sí.
Se seca la boca y bueno, pues eso, y es muy, muy interesante. Continuamos. Me hablabas también, bueno, de esa tu experiencia allí, como ¿has conocido así algún chamán que te haya impactado más que otros? Así en particular.
Bueno,
o cada uno.
No, yo he conocido a un chamán, que es don Aquilino, que vive en su reserva, cerca de una ciudad que se llama Chazuta, a orillas del río Guayaga, a media hora en canoa. Y bueno, es el chamán más poderoso que he conocido allí. Y he tenido dos experiencias de toma de ayahuasca con él, en una con un amigo solamente, los dos, y en otra en un grupo de cuatro, ¿no? Y es impactante por lo poderoso, ¿no? Que es realmente te tienes que dejar llevar totalmente, si le pones resistencia es peor, y él te mete a través de los ícaros, porque las sesiones de ayahuasca es otra cosa que siempre decimos, la música no deja indiferente a nadie, ¿no? Bueno, pues es el vehículo que ellos utilizan, los cantos, para meterte en una historia o meterte en otra, es algo que ocurre así. Cuando acaba un ícaro, se acaba esa historia, y cuando empieza otro, entras en otra historia.
El baile también es participativo en eso, o no, depende
no.
de. No, es la música, el vehículo.
Sueles permanecer sentado, y bueno, cuando ya tienes una experiencia y tal, pues a lo mejor te levantas, colaboras, pues para ir a ver a algún amigo, si lo ves, que de los que participan, pues que no se encuentra muy bien o que vomita, porque esto hay mucha gente que se pasa la sesión vomitando, pues normalmente porque no ha limpiado el cuerpo bien, no ha purgado, o sea, lo aconsejable es, cualquier chamán te va a decir primero que lo aconsejable es que purgues bien, que si puede ser que convivas allí un tiempo, pues porque te adaptes un poco al medio ambiente. Está ocurriendo con todo esto que yo creo que es otro de los grandes peligros, no solo el tema del oro y de la madera, sino la colonización, por decirlo de alguna forma, que estamos haciendo de la ayahuasca, el chamanismo, de todas estas cosas, sobre todo la ayahuasca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primero se está sacando del lugar donde digamos tiene más sentido, ¿no? Del medio ambiente y tal. Algunas veces yo creo que, pero muy contadas con éxito, a Occidente, ¿no? Ya se puede tomar ayahuasca en Barcelona, en Madrid, en varios sitios, ¿no? En bastantes sitios de Occidente, pero muchas veces pues de una manera totalmente comercializada.
Sí, que ya.
Y ello ha conllevado, porque no, o sea, tampoco vamos a decir lo del el buen salvaje, ¿eh? El chamanismo hay muchísimos chamanes que han caído a la tentación de la comercialización, del dinero,
sí, 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 sí,
etcétera, bien con la excusa de decir, pues para mejorar nuestro método de vida, nuestra vida allí, bien otros con razón, como diciendo, bueno, si quieren que lo paguen porque esto cuesta, sí, tiene una valorización, y luego hacen buena utilización porque no han abandonado su medio de vida. O sea, pero de alguna manera
se desvirtúa.
Con la globalización ha penetrado de, y lleva penetrando pues desde los años del 68 por ahí, ¿no? Cuando empezó Carlos Castañeda y toda esta gente, ¿no? Estos pioneros ha penetrado en estas culturas. Y bueno, hay la iniciativa esta del CISEI, que yo creo que hablamos en la anterior entrevista, que es un congreso que se hace a nivel mundial, de todos los chamanes de todas las partes del mundo, con la ciencia de aquí.
Eso es lo interesante.
Creo que
eso, la integración para cada uno que dé su parte positiva y buena de la medicina y de sus conocimientos.
Creo que ahora mismo es la iniciativa pues más esperanzadora pues para conciliar, digamos, esos dos mundos, para cooperar entre lo que puede aportar uno y lo que puede aportar el otro. Y bueno, esperemos, yo soy optimista, esperemos que de esto salga algo bueno. Pero vamos, lo que es evidente es que se ha desvirtuado mucho, cuando ha pasado con todo, ¿no?
Sí.
Cuando entra el mundo capitalismo salvaje liberal, lo vimos que pasó con el LSD, que se tuvo que llegar, curiosamente, se empezó a consumir como droga, y curiosamente como elemento de investigación que estaba aportando muchísimo la psiquiatría, la psicología, pues se prohibió, y creo que recientemente se ha vuelto a autorizar, ¿no? O sea, donde podía haber avanzado.
Claro, pero es lo, volvemos a eso, se desvirtúa, claro, se emplea luego, mal.
Y después al final pues se convierten en, que es el miedo que tengo yo con el ayahuasca, que en buena medida ha llegado a pasar, yo creo, se convierten en productos de consumo. Como voy a tomar ayahuasca, pues como tomo un café, ¿no? Cada semana, porque me parece que me quita la depre, que me siento mejor. Y claro, de ahí viene el que mucha gente pues luego tenga que acudir incluso allí a otra vez, pues para que el chamán le sople, le quite, porque también ellos llaman cruce de plantas, ¿no? Cuando hay una mala utilización de lo que has aprendido y te crea un malestar psicológico que no sabes de dónde viene, tienen que acudir cada vez más allí para que les quiten, incluso de Europa, ¿no? Que se han venido y tal. Porque, como digo, te va a fijar una realidad que tú dices, va, tonterías, ¿no? La planta no sé qué tiene, que llega a formar parte de ti, ¿no? Y va a actuar ya dentro de ti durante bastante tiempo, no sé cuánto, pero
sí, pero tiene...
forma parte, ¿no? Y lo otro, pues va a formar parte de ti, de digamos, de tu psicología, pues como el tortazo que te pegó tu padre cuando tenías 7 años, y ya queda ahí marcado,
sí.
Y dices, ¡ay! Y pues igual, o sea, te va a quedar marcado en tu personalidad.
¿Tú crees que eso, la curación chamánica, supone reconocer, por ejemplo, que la causa primordial de muchísimos problemas de salud puede ser espiritual o mental, según estás hablando y diciendo?
Bueno, habíamos hablado de dos dramas. Yo creo,
sí,
que el tercero es el espiritual.
Eso.
El tercero es el espiritual. Es decir, en Occidente, pues a través del enorme, que a lo mejor no hubiera sido posible, seguramente no hubiera sido posible, avance que hemos hecho en la mecánica, en todo lo que tenga que ver con la automoción, con, bueno, ahí está, ¿no? Con, sí, sí, los medios de comunicación, etcétera, ha sido a costa de dejar de lado el tema espiritual, el tema emocional. Es más, Descartes decía que eso era, bueno, eso de las emociones era algo que...
Claro, y de esos barros tenemos estos lodos.
Algo que era de locus o algo así, ¿no? Es más, todavía hoy hay una parte de la gente que sí acude a la medicina emocional o a un psicólogo tal, y dice, está,
sí,
está loco, ¿no? Cuando es una deficiencia que tenemos todos y venimos arrastrando. Y está claro que aquí en España, quizá por lo que yo conozco, y el rechazo a lo espiritual se ha confundido con el rechazo a la religión, ¿no?
Es que ahí es un punto clave, claro, lo que acabas de comentar.
Y más en concreto con la religión católica, pues porque...
Es que han sido muchos años.
Niños, era muy impositiva, muy dictatorial.
Era la única.
Era la creadora de miedos,
sí,
y de traumas. Y a través de eso hemos confundido eso con lo espiritual. Y no cabe duda que tenemos una dimensión espiritual. Conozco a muy poca gente que no se calme sentado así viendo una puesta de sol al lado del mar. Que conozco a muy poca gente. ¿Y eso a qué se debe? Esos son momentos en que estás unido con la tierra. Que... Sí.
Pero fíjate qué contradicciones tenemos nosotros. Debido a nuestra religión, pues eso, que han sido desde pequeños, uh-huh, y ha continuado y tal, la imposición de manos que ponen los chamanes, allí, uh-huh, se ve una cosa normal. Uh-huh. Y sin embargo, Jesús lo hacía. Uh-huh. Según las escrituras, Jesús imponía las manos y curaba a los enfermos.
Sí.
Entonces, y sin embargo, tú hablas, y ahora ya sí, pero hace unos años, no tantos, podrías hablar de imposición de manos y decían, pero bueno, ¿qué dices tú? ¿Pero qué es eso? Eso va en contra de la religión. Y resulta que no, Jesús ya imponía las manos y curaba.
Bueno, lo que está claro que cuando tienes una mareación, tanto en una sesión de ayahuasca como de cualquier otra purga o toma de plantas, de mareas, de... te sientes mal o tienes dificultad para vomitar, si lo que buscan es el vómito, el chamán lo que hace es con agua floral de plantas, que ellos con soplaos de humo, y el mismo agua ellos lo beben y te lo escupen y se te quita la mareación total. Y te echan el humo en las manos, en la cabeza, en ciertos puntos. Y luego, pues, otro contraste que prueba las contradicciones que tenemos, ¿no? Aquí es que, por ejemplo, siempre estamos negando la parte energética, ¿no? De que somos energía, porque esta gente se caracterizan por mover energías, ¿no? Y que siempre estamos negando, pues, que otra persona nos enferma. Como algo, no, a mí lo que me enferma es que me corto con un cuchillo aquí, un virus o tal, no, es literalmente otras personas nos enferman, sí. Y es que nos enferman.
Y eso sí que es una realidad.
Y el vivir en un ambiente negativo, en una casa con gente que no
todo,
aporta, que
todo lo ve negro, que todo lo ve negativo.
Enfermando. Bien, pues todo esto lo negamos. Y resulta que yo todavía me parece tan chamánico y alucinante, pues la radio. El teléfono móvil. Es que,
sí.
¿Y esto qué es? Sabemos que son ondas, que son energías, bueno, que se canalizan a través del aire, que son invisibles.
Y Internet, que dices, Internet. Bueno, es que yo, es verdad, vale. ¿Eh? Son inventos que les tenemos ahí que nos hacen pensar mucho.
Entonces, cuando que yo lo he vivido en primera persona, tomando una planta que se llama verbena, que ya es conocida por los romanos, que se tomaba aquí, aunque, bueno, es otra características la que tiene, la que se planta la Amazonía para una purga, pues creía que entraba en pánico, me veía ya muy mal, y el chamán, que además es psicólogo, o sea, licenciado allí, se acercó a mí y me sopló, etcétera, se quedó a mi lado, empezó a sorber y empezó a vomitar. Y en el momento que él vomitó, yo como nuevo.
Fíjate, es que
esto,
qué curioso.
Es gente que es capaz de absorber tu mala energía, cogerla a él y
expulsarla.
Devolverla. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, que si te mueves en un ambiente tóxico, etcétera, etcétera, no tienes ni idea de la conciencia de esto, de cómo funciona, lo mejor es que te salgas. Y el 90%... no sabemos manejar o coger esa energía negativa de esa gente y deshacernos de ella. Nos quedamos con ella. Claro, esto lo cuentas y te dicen, cada vez estás peor de la cabeza, eres un místico, eres no sé qué. No. Entonces, ¿cómo llega, ya digo, Internet, cómo llega lo otro y tal? También con lo contrario de la ayahuasca. La ayahuasca es un remedio muy comprimido, muy reducido, de una cocción de muchas plantas, con el componente básico de una liana, ¿no? Que se llama la purga ayahuasca, que es mucho más diluido, donde tienes que tomar casi litro y medio y vomitas, bueno, es una borrachera increíble el mareo que coges. Bueno, pues ahí, la tradición de tomar purga ayahuasca se hacía con las mujeres adolescentes en las etnias lamistas, pues cuando llegaban a la adolescencia, y bueno, lleva todo un ritual, yo participé del ritual, y era pues como para determinar. Tienes que dormir una noche, repasar, porque te queda mal, ¿no?, el cuerpo. ¿A qué se iba a dedicar esa mujer dentro de la tribu? Y ahora se sigue utilizando, pues, con las personas, para ver a qué te vas a dedicar en tu vida. ¿Qué es lo que realmente
se necesita de ti?
Quieres y se necesita. Porque muchas veces hacemos trabajos que no aportan nada y que no se necesitan para nada, pero bueno, como me dan dinero, no, ¿qué se necesita, no? Y bueno, la borrachera es tremenda, yo participé en dos, y me hizo mucha gracia el ejemplo que puso el chamán cuando dijo, bueno, esto no es tan diferente de lo que se hace en Occidente o en Lima o en cualquier sitio. Dice, allí los padres a esta edad dejan salir a las chicas a la discoteca, se cogen una borrachera, dice, y encima no sacan en blanco nada. ¿De a qué se quiere? Sí. Dice, aquí por lo menos vas a sacar algo limpio, ¿no? Y lo cierto es que lo sacas y en el aspecto orgánico o físico, lo sorprendente de todas estas purgas y de toda esta toma de plantas es pues que te levantas al día siguiente pues como un chaval de 20 años, incluso mejor, porque a lo mejor en 20 años...
Sí, has tenido ya bastante experiencia.
Físicamente te encuentras igual,
sí,
pero tenías muchos problemas.
Claro, la cabeza
y ahí
no es lo mismo.
Ahí te levantas físicamente y emocionalmente pleno, ¿no?
Sí,
pleno.
Sí.
Entonces, la verdad es que es una experiencia que yo aconsejaría a todo el mundo, haciéndolo de una manera consciente, responsable.
Eso, eso es.
Y se la aconsejaría a todos los políticos.
Ay, bueno,
de todo corazón.
Menudo porque, trabajo tener ahí el chamán.
Porque creo que bien llevado, bien hecho, hace a la gente mejor. O sea,
sí, sí.
Si hay algún sentimiento común que sale uno de todas esas experiencias, es la compasión por los demás, la humildad, el no creerte más que ningún árbol, el ser incapaz de decir, ah, le pego una patada a un árbol,
sí.
Al contrario, sales con ganas de abrazarle, aunque te dé un poco de vergüenza, porque sabes que te transmite energía,
sí.
Que es que es así,
sí,
se
sí,
transmite,
sí.
Cura.
Pero sí, el hecho de ir a pasear, tú vas a un paseo por donde haya árboles y es una sensación
claro,
de bienestar, de paz, de armonía, que eso. Pues Juan Carlos, tienes que hablar de este libro que
bueno,
nos traes. Bueno, perdona un momentito que voy a hacer un inciso. Sabes que nuestra amiga en común, Carmen Diago, estrena una obra en Valladolid, en el Teatro Zorrilla,
¿sí?
La última chamana de Chavela Vargas.
¿Qué día es?
El día 12 de mayo. 12
ah,
de
bueno,
mayo.
Pues,
así que allí.
Voy a hacer todo lo posible
hay,
por
sí,
estar,
hay que estar allí.
Además.
Es que ahora hablando de chamana, es que tengo en el pensamiento que el cartel es precioso, ya te lo mandaré.
Sí.
Porque es el poncho de Chavela y eso es la chamana, porque era. Es
sí.
Verdad que sí que está muy bien. Bueno.
Bueno, un beso muy grande para Carmen. Desde
sí,
aquí,
otro
enhorabuena
también. Sí. Sí, sí.
Y me alegro muchísimo por ella porque
sí.
Una gran mujer.
Es que sí, es la autora de la obra. Bueno, pues háblanos de este libro, porque,
bueno,
oyes, se nos está acabando el tiempo. Bueno, nos hemos pasado, pero no importa.
La verdad es que hay muy poca literatura sobre la ayahuasca, y menos así un poco confiable. Y bueno, yo tuve la ocasión de leer allí un libro, pero luego no veo la manera de encontrar ni la copia, de un grupo argentino que trabajaba en varios sitios a la vez, etcétera, que me gustó mucho, que aborda el tema desde el punto de vista biológico, personal, espiritual, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora recientemente un psicólogo amigo, compañero, él como conferenciante, yo como oyente, de Madrid, que se llama Manuel Almendro, que tiene un proyecto allí terapéutico entre lo transpersonal y lo humanista, se llama Oxígeme, ha editado un libro, ahora un año o así, se llama El laberinto de la ayahuasca, poco después de venir del CSEI, donde coincidí, como digo, y donde tuve la suerte de conocerle, y entre, ¿cómo se llama?, investigaciones sobre el chamanismo y las mediciones indígenas. Este hombre tiene un recorrido mucho más largo que yo, pues a lo mejor de más de 30 años. Empezó en la Sierra Mazateca de México, y de ahí el camino, porque esto es un camino, le llevó a la selva amazónica y en concreto a la peruana, donde ahora tiene muchos vínculos, ¿no? Creo que es de los libros más serios que se pueden encontrar.
A ver, vuelve a decir el título.
El laberinto de la ayahuasca, de Manuel Almendro.
Eso
está en
sí,
la editorial Kairos.
Kairos.
Y bueno, se puede encontrar o bien ahora todo el mundo vía internet o en cualquier librería se puede
sí,
pedir.
Sí, sí. Sí, porque estas cosas hay que leerlas recomendadas por gente seria, porque ya sabes que si no.
Sí, bueno, esta persona cree. Muchísimo recorrido, es un investigador en el tema ya de tiempo, y bueno, la información te aporta muchísima información, bibliografía, y bueno, yo doy fe de que habla en primera persona, porque
sí, que lo conoce bien.
He visto
bien.
Allí, he participado, creo que en una sesión de ayahuasca en Taquicuasi con él. Pero bueno, allí son muy colectivas de 12 personas o tal. Y luego, como conferenciante en el CSEI, pues me parece una persona de las que está totalmente empeñada y el empeño de su vida es que se preserve esa cultura, sí. Que se respete,
sí.
Y de alguna manera busque la integración y el entendimiento con la ciencia occidental. Sí.
Bueno, pues ese conferenciante hay que traerle para Palencia, ¿eh? Así que ponte en contacto,
bueno,
y
pues,
a ver cómo...
Ya que antes me hablabas de los proyectos, yo tenía una empresa allí que fundé, pues para realizar cursos, conferencias, etcétera, sobre todo en medicina natural, aunque luego derivó por cuestiones prácticas a cuestiones de urgencias en Perú. Y ahora, para poner esto en marcha, tanto allí como aquí, estoy asesorándome en la Cámara de Comercio con un asesor internacional que me parece muy, muy, muy bella persona. Y parece que la cosa es simple, es de, bueno, simple.
Bueno, eso es entre
es
comillas.
Abrir
pero
una,
bueno.
Una sucursal aquí.
Bien.
Siempre y cuando funcione allí, con
sí,
lo
sí.
cual tengo que poner en marcha allí la empresa, lo que implicaría viajar y
sí.
La realización de los cursos allí no sería muy complicada siempre y cuando tuviera la acreditación de una universidad solvente, cosa que me está ayudando un gran amigo de venta de baños,
sí.
catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ruiz, muy, muy conocido y muy querido en venta de baños, que es catedrático en Santiago de Compostela y que mantiene vínculos con Perú.
Sí.
Y de ahí tener una persona que trabajara aquí.
Venga, que Palencia necesita, ya sabes.
Desde aquí...
Necesita cosas nuevas, ánimo, trabajo. Sí.
Yo también estoy dispuesto a la empresa donde la fundé gracias a una hermana peruana que está simbólicamente con el 5% de las acciones. Yo tengo el 95%, estoy dispuesto a repartir acciones a cambio de dinero para poder poner esto en marcha,
sí.
porque es lo que nos hace falta. Y cualquier persona que quiera trabajar aquí, como tanto en Perú, yo, que sea emprendedora, yo estoy dispuestísimo a
pues
abrirlo.
Bueno,
y tenemos
Juan
un campo,
Carlos, aquí está ya dicho. ¿Eh?
Tenemos un campo inabordable, o sea...
Sí.
Por trabajo que no...
Que eso, pues hacer. Juan Carlos, se nos acaba que nos están esperando ya los siguientes.
Vale, pues,
que muchísimas gracias por hablarnos de todo esto.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que me estáis dando.
No, nosotros encantada porque son
este
temas
tema.
Muy interesantes, muy pocos conocidos de primera mano como eres tú, porque otros hablan de lo que han leído, de lo que ven, pero no de lo vivido por ti con los chamanes, vamos, que y con toda aquella medicina. Pues... Gracias, de verdad, nos volverás otra vez con cosas nuevas. Y estamos en Radio Colores en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta luego, Radio Escucha, no nos abandonéis, por favor.
Muchas gracias.